Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y en los controles. Y vamos a presentar también una retransmisión el día de hoy de un tema que hemos tratado en un par de ocasiones. Ahora vamos a presentarlo con la doctora Yolanda Valencia y el doctor Juan Carlos de la Cruz, ambos terapeutas. El tema: abuso de poder. A ver qué les parece. Bienvenidos.
Acordamos hablar de un tema muy recurrente en todos los tiempos, en estos tiempos un poquito más extendido, en varios ámbitos que no son los literales, digamos, ¿no? Se piensa del abuso de poder, que es el tema de hoy, y inmediatamente se asocia con la política, pero hay mucho más en todo esto, en todos los ámbitos, en las relaciones, en la parte laboral también, en la calle, etcétera. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a los psicólogos Yolanda Valencia y Juan Carlos de la Cruz.
Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos
días. Estamos Buenos esperando días. Que venga la doctora María Elena, a ver si llega. Y bueno, decía yo que se extiende a varios ámbitos porque, por ejemplo, pensaba yo ayer, un chofer de camión, en el momento en que te da la parada donde se le da la gana y te baja donde se le da la gana, ya está haciendo y abuso de poder en su minimísima parcela, ¿no? Pero cada quien en su minimísima parcela abusa de poder, como por ejemplo secretarias, a través del jefe, si te pasan, si no te pasan, si te comunican, si no te comunican. También hay abuso de poder. ¿Estoy equivocado, no? ¿Quién me cuenta?
Bueno, vamos a empezar diciendo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Que el poder está sujeto a una relación de intercambio. Entonces, claro, como bien lo dices, el poder a veces se asocia a la política, a una cuestión a veces militar incluso, a una fuerza. De hecho, la metáfora es de fuerza, ¿cierto? Es una metáfora física. El poder implica el poder de una máquina, por ejemplo, el poder de una herramienta, digamos, de una palanca. Pero vamos a hablar aquí de que el poder es un asunto relacional y está sujeto muchas veces principalmente a intercambios. En ese sentido, el poder es relativo y es relacional. Es lo que vamos a decir. Como bien lo pones el ejemplo del chofer o el conductor de un camión que dice: voy a pararme donde yo quiera. Este asunto tiene poder relativo, o sea, no es un poder absoluto, tiene poder relativo en cuanto a si te hago caminar una o dos calles o dos paradas más, ¿no? De igual manera, sabemos que, por ejemplo, en nuestra ciudad los más vulnerables en la cultura vial son los peatones. Y sabemos que las muertes que quien suele sufrir más en el tema de la vialidad son los peatones. En ese sentido, tiene más poder quien transita en un vehículo. Un peatón tiene poco poder respecto a quien va en un vehículo y entonces quien abusa de este poder que va el vehículo, pues es el que dice, por ejemplo, yo voy en mi calle y si tú vienes distraído y te atravesas la calle o incluso si lo haces a propósito y yo te atropello porque yo vengo en la calle y tengo el derecho de eso es un abuso de poder, por ejemplo, un poder relacional. O el que se estaciona en lugar de discapacitados o el que se para en la línea de cruce peatonal. Es, por ejemplo, esos fenómenos relacionales.
No sé si les parece hablar un poco general y también después aterrizar en los distintos ámbitos para analizar cada uno, porque, por ejemplo, abuso de poder en las relaciones es todo un tema, ¿no? Y hablo de las relaciones no solamente de pareja, sino de amistad, de padre-hijo, de hermanos,
de compañeros de trabajo,
etcétera, ¿no? Entonces, pero también decir cuándo sí es abuso de poder y cuándo no, porque de pronto hay un abuso de poder que no siempre, de entrada, no sé si estén de acuerdo, es consciente de quien lo hace y también quien es abusado, digamos, tampoco, ¿no? O sea, se piensa siempre, como les decía, como comentaron en un principio, en la asociación política, pero abarca bastantes ámbitos. Yolanda.
Bueno, el abuso de poder creo que se define, como ya mencionaba
Juan Carlos.
Juan Carlos, efectivamente, en las relaciones, es decir, depende, tiene que ver con la cultura, pero creo que va más allá de la cultura. Creo que es muy claro, no sé, es casi como algo instintivo, cuando alguien está haciendo un abuso frente a otro, sobre todo, cuando menos en la parte de las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. El abuso, como, ¿cómo podrías no tipificar que no haya abuso? ¿Cómo podrías decir que no existe? El abuso es, no sé cómo explicarte, el abuso es. ¿Cómo diferenciar cuando no es abuso? Me parece que es como definir cada una de las relaciones. Pero en términos abstractos, definir el abuso, pues significa tener una actitud egoísta, no ver al otro, pisotear al otro, estar sobre el otro. No, o sea, simplemente no me interesa lo que pasa con la otredad, ¿no?
Juan Carlos,
¿sí? Sí, claro. Y ahora vamos pensando en, dices de manera general, vamos pensando en las relaciones laborales. Hay un tema que tiene que ver con las estructuras organizacionales, que es las jerarquías. En las organizaciones tenemos dos tipos de jerarquías básicas, hay muchas otras, pero la primera es el organigrama, es decir, el jefe tiene un nombramiento, tiene un rol, una posición que en donde se les dice, tú tienes jerarquía, tienes posibilidad de evaluar, tienes posibilidad de observar, de dirigir, de supervisar y también de dar consecuencias, incluso castigar, ¿no? Vamos a decirlo así. Y el otro tema del que te da jerarquía es, por ejemplo, es la edad o el tiempo de antigüedad en una empresa. Entonces, en las organizaciones, las jerarquías, estas jerarquías que son claras y que también son implícitas, juegan mucho en el tema de las relaciones de poder. Uh-huh. Este es lo primero, lo más general. Hay otras muy sutiles que las hablamos más adelante. Entonces, hay que pensar que muchas jerarquías no están claramente definidas en sus roles. No se le dice, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Decimos, por sentido común o por un tema cultural, esto no lo puedes hacer en un marco ético. Pero entonces ahí sí queda difícil decir cuándo es abuso de poder.
Exacto, sí.
Porque no está definido cuáles son las funciones o no. Por ejemplo, hay jefes que están de verdad limitados completamente a sus subordinados por el tema de que están muy bien controlados o muy bien vigilados. Y los jefes son los que a veces menos poder tienen.
¿Sí me explico? Todo cuando están en medio.
Así es.
O sea, los mandos medios que tienen un jefe arriba y luego subalternos abajo, uh-huh.
Y están muy delimitados. Ajá. Y entonces digamos que el poder es, en ese sentido, es relativo, ¿no? Es un poder en donde puede a lo mejor hacer ajustes al presupuesto, mover algunas plazas, tener algunas incidencias, pero no es un poder pues demasiado grande. Y el otro tema del poder que sí aparece, es en donde se le llama áreas de incertidumbre. Resulta que te puedes encontrar a alguien en la escala baja organizacional, por ejemplo, una secretaria, que sí puede tener mucho poder. Pues ya sabes, porque a lo mejor tiene una relación muy cercana con uno de los jefes y entonces esa alianza la hace poderosa. Estas alianzas son las que de repente nos dan poder relacional que no está inscrito en el organigrama o que no está inscrito en la antigüedad, por ejemplo. Uh-huh. Es relacional en ese sentido.
Bien. Yolanda.
Bueno, añadiendo esto, yo creo que el tema de la estructura del poder es un problema estructural, es decir,
hay una historia del poder de hecho,
sí,
y
bueno,
hay raíces y orígenes, etcétera.
El tema es muy complejo porque tiene muchas vertientes y tendríamos como que enfocarnos a algún aspecto. Pero si hablamos así, si especificamos abuso de poder, estamos hablando de un tema muy específico, es decir, aquellas personas que ejercen el poder para sobajar, explotar, humillar a otro ser humano.
Eso de humillar es un tema también, pues, ¿no? O sea, porque la humillación es parte del abuso de poder también.
Uh-huh.
O sea,
y humillar. Yo creo que el tema del poder es un problema estructural porque nos vivimos en una sociedad de estructura económica capitalista que legitima las clases sociales, que legitima la existencia de grupos, de clases sociales superiores y clases sociales inferiores. Desde ahí, moralmente, el sistema capitalista legitima el abuso de poder. Es decir, ya está normalizado, nos parece, en términos relacionales, que hay abuso cuando ya de alguna partida la sociedad lo promueve. O sea, la estructura económico-política está determinando ya que hay un abuso de poder permanente. Es decir, cuando hay clases sociales, el abuso de poder se va a dar.
Sí, digamos, por ejemplo, también
perdón.
La ideología de la competencia.
Uh-huh. Va a ser una uh-huh. decisión personal si lo ejerces o no. Porque de alguna manera es una decisión moral y personal, porque de alguna manera tu jefe está autorizado a no verte como persona y ejercer el poder sobre ti, y es completamente normal. Es completamente abusiva una sociedad de clases, es absolutamente abusiva. Pero nosotros vivimos en una sociedad que culturalmente y que la sostiene nuestra forma de organizarnos económicamente. Por eso la política se va a corromper y va a ser abusiva.
Juan Carlos.
Sí, no, mencionaba esa parte de nuestra cultura es altamente competitiva buscando la rentabilidad, ¿no? Del profitability. Entonces, lo vemos desde la aula de clases en donde hacen, bueno, a mí me tocó en la primaria todavía la famosa fila de los listos y fila de los burros, por ejemplo, y eran ejercicios precisamente de iniquidad que empiezan a establecer diferencias con el otro.
Pero fíjate, me quedé pensando uh-huh. en este tema de la relación con las clases sociales, porque también ciertamente lo literal sería que, bueno, la clase alta o la clase más pudiente, ¿no?, tiene poder sobre la otra, pero también muchas veces existe el chantaje.
Sí, claro.
¿No? Uh-huh. Y entonces el que no tiene se siente también con el poder de exigirle y muchas veces chantajear al otro de que tú me tienes que dar, etcétera, ¿no?, por mencionar algo. ¿No?
Sí, sí. Uh-huh. Precisamente esto es lo complejo. Lo que sucede Ajá. es que en una sociedad de clases donde está legitimada la existencia de seres superiores sobre seres inferiores, es decir, hay una legitimación moral de que la gente que tiene el poder, como en la monarquía, o sea, Dios elige a los monarcas. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, se ha legitimado que existan un grupo sobre otro. Entonces, en realidad, hay una internalización de que ser valioso significa ejercer el poder o tener el poder económico, político, cultural, de información, de los medios de comunicación. Es decir, yo tengo no te reconozco a ti como un igual, que tienes una información distinta a la mía, sino que en esta sociedad clasista ya de antemano está prefigurada una situación donde va a haber poderosos, y no importa en qué momento lo ejerza, no se importa si es el momento del chantaje. Es decir, el problema es mucho más profundo. Es decir, no lo elegimos literalmente en nuestra cosmovisión, entró desde que nacemos. Elegimos en términos individuales si lo ejerzo o no en este momento, de una forma o de otra. Tú puedes decir, el chantaje, que es una sublimación, puede ser para poder controlarte, que no necesariamente es ejercer poder sobre ti. Tal vez quiero que hagas las cosas como yo quiero, pero no es un abuso de poder. Entonces, el abuso tiene que ver con el ejercicio consciente o inconsciente de querer ponerte por encima de otro. Pero esta sociedad legitima eso. Es decir, nos ha hecho vernos como seres distintos. Entonces, ¿qué te hace que tú te sobajes ante un jefe que te hace trabajar 8 horas, que no le importa si te enfermaste, si tienes hijos enfermos, si estás deprimido, te estás muriendo de hambre? Lo que le importa es que vengas a producir. Eso es un ejercicio de poder.
Bueno, un ejemplo también lo podemos ver en las familias, no solo el tema del chantaje, es pensar de los de arriba y de los de abajo, ¿no? Los padres, nosotros les reconocemos socialmente la jerarquía sobre los hijos, y sin embargo hemos visto que hay niños que son mucho más poderosos que sus padres.
Exacto.
Entonces, aunque en teoría no tiene la jerarquía, tradicionalmente hay una formulación donde decimos que si un hijo se le pone el tú por tú a un padre, es porque está apoyado o subido en los hombros de alguien con igual o mayor jerarquía. Es decir, el otro padre, un abuelo, incluso puede ser un juez, la policía. Pero esa es una configuración, digamos, relacional de triángulos. Pero también hay un tema en este pensando del chantaje, en ese sentido, en ese nivel, en donde un adolescente, por ejemplo, no necesariamente puede estar apoyado por alguien de igual o mayor jerarquía, pero tiene un poder, por ejemplo, de resistencia.
Uh-huh.
Y entonces, aunque el padre tiene la jerarquía, es decir, legítimamente está el padre, como decir, bueno, tienes la patria potestad, ¿no? O tienes la custodia, que aparentemente eso es un poder legítimo, pues el adolescente puede ser un resistente muy poderoso. O sea, los silencios de los adolescentes son muy poderosos. O el adolescente que dice, pues no voy a ir a la escuela, a ver, oblígame, o no voy a hacer mi cuarto, o sea, oblígame, y se paran y se ponen frente. Y ellos están descubriendo ahí una cierta cuota de poder, en donde depende mucho de cómo reaccione el padre, es el tema de cómo se va a manejar, cómo vas a construir esa relación de poder.
Muy bien. En lo laboral le llamamos pantalones prestados. Aquí lo dejamos, claro. ¿No? O que nos quedamos.
Pero ahí van los ejemplos. Es decir, bueno, hemos dicho, hay un poder formal o legítimo, y hay un poder informal, uh-huh, y legítimo, y estos poderes informales, yo ponía el ejemplo del poder que puede tener una secretaria. A veces, precisamente, el guardia de seguridad de la puerta puede tener mucho poder.
Exacto.
Y aunque no tiene la escala más alta en jerarquía o en el organigrama, tiene un poder importante.
La pregunta sería, ¿por qué nosotros somos capaces de hacer ese tipo de comportamiento?
A mí me pasó el otro día, por donde yo vivo está el viaducto en López Mateos, si atraviesas en fin de semana la calle, pues es todo un...
Logro,
exactamente, ¿no? Y había un agente de tránsito, pero me di cuenta que el agente de tránsito solo le daba el paso a los autos. Ya cuando venía el SIGA para, uh-huh, el peatón, él le daba vuelta a los otros. Uh-huh. Y de verdad que me hizo enojar y le dije, le tuve que decir, oiga, estábamos muchas personas ahí queriéndonos atravesar y ya no íbamos a poder atravesarnos porque se iba a acabar nuestro cortito SIGA. Entonces, también los agentes de tránsito, por decirte, también... abusan en ese momento, es su parcela allí y ellos mandan en ese momento y pueden abusar.
Claro, ¿no? Recordemos que uno de los temas que nos ha traído aquí precisamente fue la discusión de lo que está pasando de la muerte de los estudiantes.
Exacto.
Es decir, uh-huh, que aunque no sabemos a ciencia cierta, sí lo que vemos es una red de corrupción, una red de personas que abusan de su poder, desde un alcalde y su esposa como supuesta operadora de un cártel, y un cártel organizado, un grupo de empresarios que están ahí coaliados con aparentemente grupos paramilitares o cosas así, y entonces los que salen perdiendo pues son estos jovencitos, ¿no? Uh-huh. Y sus familias, claro, o sea, con un dolor terrible. Entonces, a veces una persona que no está acostumbrada a ejercer poder en su vida y de repente tiene un poco de poder, pues es relativamente sencillo que abuse de ese poder, ¿no? Porque trae un arma, porque tiene un puesto, porque está aliado al crimen organizado, por diferentes factores.
Las aulas se puede dar el abuso de poder también de los maestros a los alumnos.
Bueno, de hecho,
dado, ¿no?
la reproducción del sistema se hace en la estructura familiar, se hace en las escuelas, porque el sistema se reproduce exactamente concretiza la reproducción del sistema es la familia y la escuela. Por eso la escuela es tan importante y por el sistema político meter reformas educativas y por eso hay resistencias, porque ahí se modela. Bueno, nosotros podemos observar la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara representa, mucho tiempo estuvo controlada por el partido oficial, ¿sí? Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo trabajaba aquí en la universidad, mis primeros años a mí me bajaban cota del PRI, ¿sí? Es decir, la universidad, las escuelas reproducen las estructuras de poder. Yo les digo, si el Estado es autoritario, si el Estado mexicano es autoritario, es corrupto, es injusto, es patriarcal, la familia es autoritaria, es abusiva, es patriarcal. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en toda la sociedad mexicana, ese ejemplo que tú me pones donde es un tránsito y te enojas de manera personal, yo creo que el problema, si lo seguimos viendo de esta manera tan personalizada, o sea, es un nivel donde hay que trabajar, porque tiene que ver con el tema de la maldad que hablábamos en otra ocasión. Es decir, es una decisión moral que yo decida ejercer ese abuso contra la otra persona. Pero también es cierto que la sociedad mexicana toda, está hecha para legitimar el abuso de poder.
Bueno, en ese sentido, hablando del tránsito, que dices que es personal, más bien, como no hay una educación vial que le dé preferencia o le dé por lo menos un mínimo lugar al peatón, entonces el de
no
tránsito,
hay estructura.
Pues, para el de
no
tránsito
está la organización.
No existe, ¿no?
Sí, en teoría, la función del poder legitimado socialmente tendría que funcionar para proteger a los más vulnerables. En este caso, el vulnerable es el peatón. Uh-huh. Es claro, es decir, una colisión entre un vehículo y un peatón, el que va a salir perdiendo es el peatón. Entonces, ahí el agente vial, en teoría, tendría el poder que tiene relativo relacional, estaría no en función de hacer móvil, agilizar la movilización de los vehículos, sino de proteger al vulnerable.
Uh-huh. Y sí, pero a él le dice que su función es hacer que el tráfico se mueva, uh-huh, seres humanos, sí, que están cruzando, uh-huh, la calle, sean protegidos. A él lo que le interesa, por eso agente de tránsito, se trata de la vialidad. Es decir, es esa organización, desorganización de la sociedad mexicana que legitima toda una desorganización. Es decir, y donde aquí el que tiene más saliva come más pinol. Es decir, la sociedad mexicana está a tal nivel de descompuesta que lo que sucede es que en cualquier ámbito vas a encontrar una situación sin límites relacionales. Es decir, yo tengo la oportunidad de ejercer el poder ahorita contigo y lo voy a ejercer porque lo veo tan cotidianamente. Mi padre abusó de mí, me maltrató, me humilló. Yo no tendría tanto trabajo si no fuera así. En la escuela, las maestras, ¿qué hacen? Humillan, seleccionan, aplastan. Es decir, está totalmente normalizado. O sea, es una situación realmente compleja. Y sí depende de los individuos, pero la reproducción del sistema es tal que hacer una diferenciación, es decir, que yo pueda darme cuenta que estoy obrando incorrectamente, es muy difícil, porque no hay ninguna organización, no hay ninguna institución que nos esté dando ese modelo de comportamiento. Es decir, yo hace poco leí un artículo de Aguilar Camín donde decía que en México le urgía una moral laica, porque la moral católica que se había, y yo insisto con este tema, que nos ha educado, que es la que nos permitiría discernir sobre el bien y el mal, es decir, en una institución que oculte el mal en nosotros, que no nos permite hacernos responsables de que a todos nos gusta el poder, que todos somos envidiosos, que todos somos competitivos, que no hay mejores o peores seres humanos que nosotros, que depende del contexto, y el contexto que tenemos es muy activador de las conductas agresivas y destructivas en las que estamos viviendo. Es decir, no tenemos una contención, no tenemos un modelo de contención que nos permita hacer discernimientos de cuando yo estoy ejerciendo indebidamente el poder. Me puedo quejar de cuando alguien ejerce el poder sobre mí o cuando alguien me descalificó, pero me cuesta mucho trabajo asumir cuando yo estoy haciendo eso con el otro, porque no hay una conciencia del acto. Entonces, este es un asunto muy complejo porque tiene que ver con una estructura político, social, económica, que se ha internalizado de tal suerte en los individuos que yo por eso yo vengo a este programa con la intención como de invitar a reflexionar de por dónde nos tendríamos que ir, donde no hay respuestas comunes, es decir, las respuestas simples de lugares comunes no nos sirven ya.
Pero mira,
estamos haciendo un esfuerzo de reflexión.
Por eso, precisamente por esa legitimación, quiero que en este programa hagamos las distinciones, cuándo sí, cuándo no, pero también distinguir lo que es ejercer el poder y lo que es abusar del poder, porque hay quien está en una posición de poder que lo tiene que ejercer,
es que lo
obligadamente
ejercemos todos.
Pero una cosa es ejercer la parte pues que toca y otra es abusar de esa parte, ¿no? Juan Carlos.
Sí, bueno, yo precisamente estoy pensando en Michel Foucault, en lo que genera él acerca del poder del discurso, ¿no? De cómo uh-huh. se internaliza. Dice, él pone la metáfora del panóptico, que es esta estructura en donde hay un vigilante, hay un guardia que observa a los prisioneros, pero el prisionero no sabe si es observado o no. Por lo tanto, el prisionero asume todo el tiempo que es observado. Entonces, nosotros generamos discursos de poder en donde nos sentimos culpables y en donde nos sometemos a estos discursos. Entonces, no somos críticos, no somos autónomos frente a un montón de ideología, tradiciones, costumbres que reproducen precisamente estos abusos. Entonces, hay ciertos abusos del poder que sí son invisibles frente a los individuos. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente hablar de cuáles son los límites y las características del poder. Porque al final, ser líder, un gran líder, y especialmente un buen líder, es ser esclavo de la multitud. Uh-huh. Porque el líder depende en muchísimo sentido de lo que la multitud o sus seguidores le van a exigir y le van a pedir. Entonces, a veces, vamos, los buenos líderes no quieren ser tan buenos líderes, ¿no? Quieren precisamente tener esta buena cuota de poder de decir, yo tengo privilegios. Privilegios como el que un hijo mío, alcoholizado, tenga un accidente y, por ejemplo, pues se empiece a gritonear a las autoridades, a los policías, se exima de una infracción.
Prepotencia.
O sea, exactamente. Es un tipo de poder que lo vemos en las calles. Uh-huh. Es este fenómeno tan sonado de las famosas ladies, ¿no? De las ladies Polanco, de las lomas, o sea, en donde dicen, pues mi esposo es fulano de tal, en donde tú eres un pelagato, o sea, ¿a ti qué te pasa? O sea, y entonces nosotros, con un supuesto poder que sigue siendo relativo, lo abusamos, ¿no? O sea, uh-huh. es...
Dejo de tarea esto antes del corte, de una pareja, X, no importa, que le dice el hombre a la mujer, porque yo estoy pagando, vas a hacer lo que yo digo, uh-huh. por el ojo de la cerradura.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos el tema, el abuso de poder, el día de hoy aquí por el ojo de la cerradura. Y bueno, les dejaba la tarea de este que era un matrimonio, era, de hecho, por eso lo comento. Me dijo, bueno, pues yo pagué el viaje, se hace lo que yo digo. ¿Qué opinan?
Bueno, yo lo que veo de inmediato es precisamente el discurso dominante o el poder del discurso que al que se refiere Michel Foucault. Primero, sí, creo que hay el primer poder que tenemos que identificar ahí es el poder de género, que durante muchos años se le ha dado muchísimo poder a los hombres, se nos ha dado, y a la mujer se le ha limitado, ¿no? Es decir, a mí me parece todavía ridículo que no tenga más de 100 años que tenemos esto, por ejemplo, de acceso al voto, de acceso a las universidades, a los puestos públicos. O sea, es relativamente muy reciente, es algo muy, muy nuevo. Entonces, esto ya se vive también en el matrimonio, aunque se le llame matrimonio, pues en realidad es un tema en donde la mujer pertenecía o era parte de los objetos de los cuales eran propiedad del patrimonio. Los hombres podían decidir. Yo me recuerdo que el Código Civil de 1980 de España todavía decía que si una mujer quería trabajar tenía que llevar por escrito la autorización del esposo. Y esto se filtra culturalmente, es decir, se va transmitiendo generación en generación, en donde el esposo dice, yo mando porque yo pongo el dinero, porque yo soy el dueño, porque yo soy el hombre, porque yo soy el fuerte, etcétera, etcétera.
O los que dicen, a ver, hoy vamos a comer con mis papás, y todos los domingos dice el marido, vamos a comer con mis papás, y los papás de ella... Por ejemplo,
claro, no solo casos, los pasos, ¿no? La expresión, sus necesidades, su libertad, o sea, está realmente comprometido. Entonces, el tema de género es muy pertinente en estas situaciones del poder, pero también, y voy a poner otra vez el ejemplo de España, cuando España hace estas leyes en donde protegen absolutamente a la mujer de la violencia masculina, resulta que había jovencitas que enojadas con un novio, con un exnovio, le decían al policía, él me pegó, y la policía lo metía a la cárcel, a veces, de verdad, sin justificación, y los hombres salían mucho más resentidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que vimos una incidencia, y algunos la establecen esa correlación en el aumento de homicidios hacia las mujeres. Porque entonces los hombres, o sea, a la mujer al sentirse empoderada por las instituciones legales, abusaban de ese poder, metían en problemas a los hombres, y entonces había un revanchismo. Es decir, lo que nos queda claro es que el abuso de poder genera escaladas de violencia, por ejemplo, ¿no?
Yolanda. Bueno, entonces seguimos para cerrar, ya que mencioné este tema del matrimonio y todo, la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé dónde escuchaba, creo que en otro programa, pero bueno... enojarte con el otro y dejarle de hablar es violencia.
No, pero poder, espera, hay un poder ahí, el invisible, el discursivo. Por ejemplo, el que tengas que decir, tienes que amar a alguien el resto de tu vida hasta que la muerte lo separe. Esto es un poder,
abuso,
es un discurso
de poder.
Exacto, totalmente.
Es
que,
oye, ya tocaste el tema del abuso de poder en la religión.
Sí,
es otro.
Es que lo decía ya la doctora Yolanda, es discursivo, es decir, tú tienes que absolutamente comportarte de esta manera, ¿no? Y entonces,
sentencia.
Claro, no digo que no haya parejas que puedan amarse todo el resto de sus vidas, claro que las existen, pero que sea así absoluto y que tenga que ser así, ese es un poder dominante del discurso, de la cultura.
Del discurso religioso, y entonces llegamos al tema de que hay curas que abusan del poder, ¿no?
Claro,
también.
O te lo voy a poner de otra manera más sutil, esa es más clara, pero el tema de absolutamente... Tú tienes éxito si tienes un matrimonio feliz o una relación de pareja feliz. Porque si te quejas, qué mal estás. ¿Sí me explico? O si vives tristeza o si vives enojo, o sea, eso se prohíbe. Tienes que ser un matrimonio feliz imperativamente, ¿no? Y digo, aquí inmediatamente me acuerdo de Nietzsche cuando decía el imperativo categórico huele a sangre, hablando de Kant, ¿no? En donde esta obligación de poder lastima. ¿Por qué? Porque es un abuso de poder, porque no le permite al individuo generar su capacidad autónoma y crítica de construir las relaciones que son necesarias para su crecimiento. Y de hecho es una gran paradoja. O sea, ¿por qué ocurre que muchas parejas son muy efectivas durante el noviazgo y cuando se casan se destruyen? Pues porque va la paradoja de ahora a fuerza tienes que amarlo.
Yo he conocido por lo menos un par de parejas conocidas mías que de hecho han vivido años juntos y ya después de que vivieron por lo menos unos 10 años se casan y entonces empiezan los problemas también, no solo de noviazgo a matrimonio, sino de hacinamiento se llama.
Claro, claro. De convivencia mutua, ¿no?
Convivencia mutua.
Sí, precisamente porque existen los imperativos de ahora tú tienes que obligatoriamente darme la lana para el chivo. O ahora tú tienes que forzosamente tener relaciones sexuales conmigo. Entonces, ese es un poquito más invisible y es un abuso de poder que nosotros sostenemos.
Legitimado a partir de la estructura matrimonial.
Hay una frase que he escuchado que dice, papelito habla.
Es que toda la sociedad capitalista va a tener ese fenómeno y lo va a reproducir en todas sus instituciones. No va a haber una sola institución que no ejerza abuso de poder. Lo ejerce la familia, lo ejerce la pareja, lo ejerce la escuela, lo ejercen los medios de comunicación, lo ejerce el gobierno. Es decir, desde que hemos permitido históricamente que exista la explotación de un ser humano sobre otro, ahí ya de partida el abuso de poder está cotidianamente internalizado, reproducido ideológicamente. La sociología ha estudiado este fenómeno hasta el cansancio de cómo se reproduce este fenómeno de la
Tengo varias preguntas. Javier Guerra pregunta, ¿por qué las personas en su condición permiten este tipo de abuso?
Bueno, porque están entrenadas para permitir el abuso. Es decir, si tú vienes de padres autoritarios, de escuelas autoritarias, pues normalizas lo anormal. Y está en este país está tan normalizado lo anormal que en todas las instancias, impresionante, ejercemos el abuso de poder. Yo lo vi como maestra en la Universidad de Guadalajara, no solamente porque yo lo hice, ¿sí? Y cuando me di cuenta, traté de ser mejor persona y bajarle, aunque no sé si lo logré, y me doy cuenta que la gran cantidad de compañeros ejercen abuso de poder al interior, como maestros universitarios, licenciados en filosofía, doctores en derecho, es decir, lo hacen en su familia, lo hacen en la relación de pareja, lo hacen en la escuela, y está tan normalizado. Es decir, porque el maestro dice que así son las cosas, se tiene que respetar. Porque el Estado dice que la mujer debe de someterse a un matrimonio de acuerdo a la Carta de Melchor Ocampo. Eso es lo que moralmente va a regir a la sociedad. Entonces, el abuso de poder está tan normalizado, tiene que llegar a niveles tan estrepos como lo de Ayotzinapa. Es decir, tiene que haber una masacre. Tiene que haber una violación absoluta de todos los derechos humanos, donde no existe absolutamente nada, no hay un límite para que le llamemos abuso de poder a eso. Pero el abuso de poder en nuestro país, y estoy segura que aquí en la radio, en Radio Universidad, en todas las instancias de la sociedad mexicana, es cotidiano y se ejerce de todas las figuras. La reproducimos del poder más alto al que le sigue, porque el modelo efectivamente es abusar del poder. Es decir, lo tenemos completamente internalizado. Y yo insisto que mientras nosotros no empecemos a revisarnos nosotros, lo que nosotros hacemos, y en este reconocimiento que todos legitimamos y construimos de esta sociedad, y estamos permitiendo que se suceda de esta manera, porque lo hacemos cotidianamente de manera muy inconsciente, en la casa efectivamente. Si yo abuso de mi hijo va a permitir el abuso de poder.
Sí, desde la psicología social se le llama naturalización de la realidad, en donde el individuo piensa que esta construcción social, que es precisamente una construcción, es algo natural. Y al pensar lo natural, dice no hay otra opción de vida, no hay otra manera de vivir. Me acuerdo de una escena muy bonita de una película que se llama El asesino perfecto, con Jean Reno y Natalie Portman. Uh-huh. Natalie Portman muy jovencita, creo que apenas tenía 12 años. Y una de las primeras escenas cuando ellos se encuentran, ella va saliendo del departamento de sus papás, va con sangrando de la nariz y va llegando Jean Reno con un paso muy lento y ella está llorando y él se le queda viendo y ella le dice, la vida siempre es, dice una palabrota ahí que no voy a decir, pero siempre es así de abusiva o solo cuando eres niño. Uh-huh. Esa pregunta es precisamente el tema de cuando tú vives una violencia constante o un abuso constante, llega un momento en que puedes llegar a naturalizar la realidad y decir, no hay otra manera de vivir, solo así. Entonces,
es normal.
Ajá, y entonces
así
ahí
es la vida.
Lo que tenemos que hacer es generar un alto nivel de crítica frente a los ejercicios del poder.
Aquí también Jesús Pimentel se comunica, pregunta, ¿cómo debemos manejar el abuso de los padres hacia los hijos? ¿Cómo, o sea, tal cual, cómo se maneja?
Este habla de los padres hacia los hijos, ¿verdad?
Ajá, claro. Los padres hacia los hijos.
Bien, por ejemplo, vamos a pensarlo en el nivel más general. Por ejemplo, imagina que tienes una vecina o un vecino que de verdad escuchas que maltrata, que insulta, que golpea a su hijo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Por ejemplo, levanta el teléfono y llama al DIF. Y digo, oye, tengo un vecino así en tal lugar, das la dirección y dices que está violentando a su hijo. Es curioso, cuando se presenta una trabajadora social, un asistente de que tiene especialidad en el tema de la violencia con los niños y la persona se siente observada socialmente, la persona suele reducir significativamente su abuso frente a los niños. Bueno, eso es lo mismo que aplica cuando en casa lo tienes. Es decir, si tú tienes un tema con tu esposa, con tu mamá o contigo mismo, donde reconoces que está siendo abusivo, permite la incorporación de observadores externos. Aprende a escuchar lo que los otros te dicen de cómo tratas a tus hijos. Y también atrévete a decir cuando alguien es abusivo. Claro, cuidando tu integridad, porque a veces en la calle podemos ver a una madre que está abusando de un niño y entonces meternos puede generarnos un mayor problema a nosotros o al niño. Pero esa observación social, ese permitir el otro y el decir, a ver, eso está mal, eso es abusivo, eso lastima. Eso es una de las mejores intervenciones que podemos tener respecto al abuso de poder. Es decir, señalarlo.
Sí, de hecho, Yolanda, en estos últimos años, los grupos feministas han estado metiendo iniciativas de leyes para poder regular el problema de la violencia intrafamiliar. Es decir, esto que el siglo pasado en México, o sea, se veía tan normal, ya precisamente los grupos, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, aquí en Jalisco, en el 2006 empezó esta iniciativa de la violencia intrafamiliar, donde se empieza a tipificar como delitos. El tema es que efectivamente creamos leyes, pero socialmente no creamos los espacios que nos permitan reflexionar y modificar estos actos, porque yo insisto que estos padres autoritarios que son autoritarios con sus hijos, ellos tuvieron padres autoritarios, maestros autoritarios, autoridades autoritarias, jefes autoritarios. Entonces, el fenómeno es tan complejo y está tan masificado y tan normalizado. Por eso es que nosotros mismos ejercemos el abuso de autoridad sin darnos cuenta. Y creo que todos, cuando tenemos un poco de poder, ya sea como padres, en una posición con el otro, en el coche, donde no me importa el peatón, que es un abuso de poder, que, es decir, todos lo ejercemos permanentemente.
Echan el coche encima.
Por eso es tan importante hacer un ejercicio crítico. Carl Jung decía, le preguntaban a Carl Jung casi en su muerte, oiga, doctor, ¿usted cree que el mundo tenga futuro? Le preguntaban por la situación que vive el planeta y la especie humana. Y decía Carl Jung, sí, tiene futuro si el ser humano desarrolla una vida interna. Mientras siga buscando las respuestas externas a sus problemas existenciales, no va a encontrar la solución la humanidad. Ya lo decía un hombre muy viejo, ¿no?, y muy sabio.
Nos queda poco tiempo. Rápidamente, nada más una llamada de José Miguel de Alba Martínez. Dice, a raíz de lo que comentamos hace unos momentos de la religión, ¿acaso los peores abusos de poder son por parte de los que actúan en nombre de Dios? Porque ellos creen que Dios les dio la razón. ¡Wow!
Sí, bueno, hay que recordar la Santa Inquisición, ¿no? Las atrocidades que hizo. Y más recientemente, los temas de la pedofilia. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que hay un abuso increíble de confianza por parte de un servidor, por parte de alguien que representa una institución, y abusa con los más vulnerables, con los niños, ¿no? Precisamente.
Y ahora, estamos hablando de religión, y no solamente de la católica, que es en este caso, ¿no? Sino, pues, no sé, hay ahora guías espirituales, etcétera.
Gurús.
Sí, hay un
que
abuso
también
enorme.
Bueno, también se han sabido casos tan extremos, así grupales y también individuales, ¿no?
Pero, también podemos mencionar el caso, y está también documentado, y aquí las tiramaremos alguna susceptibilidad, pero por ejemplo, Osho. Ajá. Osho tiene una historia de mucho abuso a nivel político, a nivel sexual, a nivel físico, o sea, de su congregación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, existen líderes así muy espirituales que fundan una religión y tienen los privilegios que los otros no tienen.
En las sectas.
Uh-huh. A mí me parece efectivamente que uno de los peores abusos que puede haber es cuando está mediada una propuesta de carácter espiritual, de interés espiritual, y que las personas en su esperanza, en su necesidad de encontrar esta situación interna de paz, van y buscan estas guías, y tanto en la Iglesia Católica como en otras organizaciones, ahora con el New Age, que están generando unos personajes realmente peligrosos, y donde la gente confía ingenuamente por esta necesidad de tener una esperanza, de recuperarse, de tener paz interna, va y deposita su confianza, entonces el abuso moralmente ahí es realmente grave.
Y hay es muy casos grave. Extremos en los que sí, se manejan las vidas de los otros, ¿no?
¿Recuerdan a Waco, Texas? ¿Recuerdan sí, esta granja, no? En donde se incendió, en donde el líder al final estaba rodeado, creo que por el FBI, de hecho, y ellos dijeron, a ver, prefiero morirme quemado y matar a todos mis seguidores a entregarme, ¿no? O sea, así de absurdo y ridículo puede
sí,
ser.
Sí, así de abusivo. De poder. Sí.
El caso Guyana.
También, el caso Guyana.
Es así de los sí. extremos, ¿no? Con sí, grupales, sí, sí. ¿no? Entonces, que ahí ya rayan, y creo que eso es para otro tema, en el fanatismo, ¿no?
Ciertamente, sí. Uh-huh. Es decir, ese es un ejemplo. El fanatismo es un ejemplo de cómo el poder es relacional. Nosotros.
El dogma.
Nosotros ponemos a alguien en una posición de poder y nosotros sostenemos esa posición de poder. Sea formal, es decir, por ejemplo, un presidente, o sea informal. El chico que va por las lonches y que a todos nos conviene que sea ese chico.
Y podemos decir, hablando de la erradicación, si se puede llamar así, o de no permitirlo, aquella frase de... el valiente dura hasta el que el cobarde quiere, o algo así.
¿Cómo hasta va que ese? El valiente, el ¿cómo es la frase?
El valiente dura hasta que el cobarde lo quiere. Algo así, sí, no sí, es exacta. ¿No?
Sí, sí, yo, a ver, yo sí propongo una idea de una revolución, pero nunca una revolución armada, una revolución conceptual y crítica. Y le he puesto mucho el tema de la autonomía y de generar, por ejemplo, gestionar estas mesas de diálogos. Y digo, la doctora y yo creo que lo hemos mostrado algunas veces, no podemos estar de acuerdo, pero podemos dialogarlo. Uh-huh. Es decir, yo sí, sí creo claro. en ese tema de cómo construimos las sociedades a través del diálogo. Un jefe que no permite escuchar lo que pasa desde abajo, pues correrá uh-huh. un grave riesgo de ejercer un abuso de poder. En las instituciones, por ejemplo, hay una evaluación que se llama evaluación 360, que permite escuchar a mi superior, a mi subalterno y a mis colegas, a los que están al mismo nivel. Y me da una visión muy completa de lo que yo estoy pasando. Si yo me cierro y no quiero escuchar esa retroalimentación, es muy riesgoso y es muy probable que yo ejerza abuso de poder.
El diálogo se puede convertir en otra palabra que también se usa sí. mucho ahora, negociación.
La ¿no? negociación, la mediación uh-huh. incluso, también uh-huh. es una herramienta que sirve mucho para... De hecho, el Tribunal de Justicia Alterna está proponiendo que las mesas de mediación puedan resolver cerca del 80% de conflictos. Uh-huh. Y esto es una muy buena propuesta.
Exacto. Sí, efectivamente, aceptar la pluralidad y la diferencia que cada uno tenemos, que no existe una verdad absoluta, que los dogmas son totalmente abusivos y destructivos, que romper con los paradigmas dogmáticos es muy importante. Ciertamente, todos los individuos tenemos nuestras propias ideas, que nuestras cosmovisiones personales, pero podemos intercambiarlas respetuosamente con el otro. Y así es como se hace la ciencia.
Exacto.
Y así es como crece el conocimiento. No es que dejemos de tener nuestras propias ideas, sino uh-huh. dialogarlas. Es decir, efectivamente, aquí con Juan Carlos hemos tenido algunas diferencias, pero podemos dialogar.
Y
es
argumentar.
Decir, y argumentar uh-huh. y ir como alimentándonos unos al otros y creciendo como seres humanos, más que descalificándonos.
Es correcto. Uh-huh.
Sino más bien escuchándonos y enriqueciéndonos de la forma particular que tiene el otro de darnos su percepción de la realidad, ¿no? Y creo que sí, que el abuso de poder tiene que ver con el no reconocimiento del otro, del derecho de existir y de tener una forma única, única y personal, que no puede ser similar a ninguna otra. Cuando nos quieren uniformar es cuando estamos entrando a uh-huh. situaciones de abuso.
O cuando te quitan la voz. También un ejercicio que puede ayudar mucho para la crítica del poder o del abuso es darle voz a los que no han tenido voz. Uh-huh. Por ejemplo, en una familia pueden ser los niños, en un trabajo pueden ser los colaboradores, en una institución gubernamental pueden ser algunos muy buenos académicos o técnicos que a lo mejor tal vez ellos no se reconocen hábiles en política, pero que tienen una opinión muy valiosa de lo que debería ser el ejercicio de poder. Darle voz a los que no han tenido voz es un ejercicio valiosísimo.
Exacto. Y pues dejamos tareas, dejamos temas para otros programas. Entonces, a ver, vimos abuso de poder en la religión, en las relaciones de pareja, de padres a hijos, de hijos a padres, quisiera nada más también
claro.
esa parte, ¿no? O sea, voltear la pregunta que hacía Jesús Pimentel, ahora cómo se puede manejar el abuso de los hijos a los padres.
Eso es más difícil, eso ya se necesita una intervención
complejo.
Terapéutica.
Uh-huh. Sí, uh-huh. es muy complejo.
Pero
en realidad los hijos responden a los abusos de poder. En realidad es una respuesta relacional que habría uh-huh. que revisar. Puede ser que los padres creemos monstruos, ya lo habíamos trabajado sí. en nuestro programa contigo, y que sean muy agresivos con nosotros los padres, los hijos, por lo como los hemos violentado. En realidad es una respuesta. Hey, por ejemplo, nosotros tenemos una gran responsabilidad en que nos, en que nuestros hijos sean mostritos.
El hecho de no darles límites claros y no ejercer una autoridad firme ante ellos es un tipo de violencia.
Claro.
Uh-huh. Ahora, me llamó la atención, Yolanda nos platicaba aquí tras bambalinas, tras micrófonos en uno de los cortes. Decía, ¿quién no ha tenido, ha hecho abuso de poder? Pero me específicamente comentabas que has abusado como terapeuta. A ver, cuéntame esa parte. O sea, también un terapeuta puede hacer abuso de
claro.
poder.
Claro.
¿Cómo? Cuéntame.
Y como maestra y como madre.
Pero de lo de terapeuta.
Como ciudadana.
Mira, es muy sencillo como terapeuta. Sí. El abuso de un diagnóstico. Si tú llegas a una sesión. Exacto. Y yo de entrada te tipifico y te digo, mira, yo lo que tú tienes, vamos a decir, es una depresión crónica severa. Y por lo tanto, ese es tu problema y hay un tratamiento específico. Vale, los diagnósticos son herramientas o son metáforas que nos ayudan a construir una consulta terapéutica, pero si se vuelve un absoluto y tú dejas de ver a la persona y su circunstancia particular para diagnosticarle y etiquetarle, eso es un abuso de poder.
En la medicina, en la medicina.
Uh-huh. Y lo hacemos cotidianamente, sí. Médicos. Es que te digo que el abuso de poder es tremendo. Todos lo ejercemos. Aquel que diga que no, yo no le creo. Menos en México.
Otro ejemplo sencillo de la consulta terapéutica es cuando tú le dices a la persona, mira, lo que tienes que hacer para resolver tu problema es esto y esto y esto y esto y esto. Y tal vez la persona te dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y tú le dices, ¿ves? Entonces no te quieres curar, no te quieres Exacto. recuperar, eres resistente, estás en oposición. Ahí estás abusando de tu poder, de Así tu es. Privilegio.
Sí, no, por ejemplo, llegué a escuchar un médico abusar. Que recetaba una medicina muy cara y que pregunta el otro, bueno, no hay una de menor precio, ¿no? Y dice, no ahorren su salud.
Claro, claro.
¿Es abuso de poder?
Sí que lo es. Ahí están las múltiples formas. También, digo, para no generalizar, aunque es cierto que todos hemos abusado del poder en alguna manera, pues también no puedes comparar el abuso de poder de un médico que le conviene porque es su farmacéutica. Claro que le va a dar ahí una un viaje a Cancún. A estas personas que matan a 43 estudiantes. O sea, no los puedes meter en la misma escala.
¿No? Ah, no.
O
sea, no, por supuesto
eso
que no.
tenemos que decir.
No, estoy de acuerdo.
Hay niveles.
Hay sí. niveles, por supuesto, sí. hay niveles.
Que no justifica el abuso.
¿Alguna bibliografía que puedan
yo
recomendar?
Yo en realidad lo que yo quería señalar es que todos somos, todos lo ejercemos porque todos tenemos la capacidad para ejercer el poder, ¿sí? No importa si estás educado o eres un obrero. Pero lo vas a hacer con tu esposa, con tus hijos, el jefe lo va a hacer. O sea, la reproducción del abuso de poder es parte de nosotros, de la condición humana, ejercer claro. el poder, es uno de nuestros arquetipos. Entonces, es en ese sentido, por supuesto, que la diferenciación es importante, ¿verdad? Pues
sí,
no, no tiene nada que ver el abuso de lo que hacen nuestros políticos, estos asesinatos en serie, de lo que hacen los narcotraficantes en el país, terrible, a lo que hace un médico, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, es muy distinto.
Es decir, hay una diferencia moral importante ahí, pero que habría que revisarla y tratar de no hacer ese tipo de actos,
claro.
es uh-huh. decir, hacer una autocrítica, creo que eso es muy importante. Muy importante.
Algunos sí, libros, ¿no? Por ejemplo, que preguntabas, El Príncipe de Maquiavelo, El Arte de la Guerra. Hay uno muy bueno que se llama 48 Leyes del Poder. También está el de Cambios Pequeños, Grandes Revoluciones. O sea, son libros que muy 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 buenos que se pueden leer acerca de los temas del
Yo
poder.
Les
muy
recomiendo bien. Muchísimo este libro de Carl Jung, Civilización en Transición. Es un libro, es un tratado riquísimo, psicológico, sociológico, inclusive antropológico, se lo recomiendo ampliamente. Es un libro complejo, pero que vale muchísima la pena leerlo.
Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda Valencia, Juan Carlos
gracias
de la Cruz.
Gracias a ti, Julieta, gracias, Yolanda. Gracias a todos
Muchas
los que
gracias.
Nos escuchan. Saludos a los queridos.
Este fue el tema de abuso de poder el día de hoy con los doctores Juan Carlos de la Cruz y Yolanda Valencia. Gracias por acompañarnos y hasta mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
over you. When I drink, it's to forget about you. When I cry in the night over you. When I lie, is it to get over me or you? Say it to me, pray for me, to get away from me. Baby, just stay with me. Play for me. Don't stray from me. And don't delay it for me. So that someday we'll be, my darling. When I wear that dress, I put it on just for you. When I'm looking like a fucking hot mess, I'm still beautiful to you. When I scream, hollering louder than you. When I dream, my current mission's about you. Say it to me, pray for me, take it away from me. Maybe someday you will be my darling.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.